Pues las tensiones alrededor del otro tema tienen que ver con Darío Antonio Úsuga, el llamado Otoniel, cada día mayores. Después de su captura en octubre, se empezó con los trámites para que la Corte Suprema aprobara las dos solicitudes de extradición en su contra por el delito de narcotráfico. A partir de diciembre, cuando compareció como testigo ante la Jurisdicción Especial para la Paz, otro ha sido el tono. En estas comparecencias negó la participación del Clan del Golfo en el asesinato de líderes sociales. Sin embargo, la tensión subió de nivel esta semana después de que se interrumpiera por parte de la SIJÍN el encuentro entre Otoniel y la Comisión de la Verdad. Las autoridades y el ministro de Defensa alegaron que había un plan de fuga de Otoniel, dijo que no se había cumplido con condiciones de seguridad. Aquí Cristina Navarro lo dijo en un confidencial a mediodía y la comparecencia quedó interrumpida. El sábado pasado, partes de esas declaraciones fueron objeto de un robo al investigador Eduardo Celis, quien trabaja con el comisionado Alejandro Valencia, y sin embargo el material estaba a salvo y solo se robaron dos grabadoras y un computador. El otro hecho está relacionado con la solicitud de Otoniel de entrar a la JEP como tercero, pues asegura que cuenta con información de la relación entre fuerzas militares, políticos y la institucionalidad con organizaciones criminales, especialmente en Urabá. Y en el folio de 35 páginas argumenta su entrada como financiador y promotor de fuerzas paramilitares. La JEP estudiará las solicitudes. ¿Cuál es la aproximación de ustedes a estos hechos relacionados con Otoniel en las últimas semanas, el robo de los equipos? ¿Debe ser aceptado en la JEP como compareciente? Es, digamos, como la principal pregunta aquí. Pero, ¿cómo entienden ustedes también quién quiere evitar que Otoniel pueda declarar o no declarar? ¿Cómo lo ven? Jairo.
Yo empezaría, Diana, Pacho, con tu venia. Y es que hay dos cosas que desde la perspectiva estrictamente del operador judicial yo no entiendo. Quienes hemos trabajado en un juzgado, quienes hemos sido fiscales, pues sabemos que uno jamás se saca una prueba. Eso es imposible, porque aquí presuntamente el hurto ocurrió en la casa del investigador. Eso no puede pasar. Eso tiene que estar custodiado en la oficina y uno no puede sacarlo. Uno que ha trabajado en un juzgado, uno sabe que uno no se saca un cheque ni se saca un papel, porque precisamente estas cosas pasan. Entonces, ahí hay un primer punto sobre el que hay que llamar la atención, como así que eso resulta en la casa de una persona, de un funcionario, y precisamente exponiéndose a eso. En segundo lugar, estos casos de comparecencia, que presunta fuga o lo que sea, pues se evitan muy fácil, y es con la justicia virtual, porque no lo hacen comparecer desde donde sea, que esté a través de un computador. Y eso mismo tiene que ver con la posibilidad de que, si él es extraditado, se vaya detrás de él la verdad. Bueno, para eso tenemos una justicia virtual, una justicia digital que permite precisamente estos escenarios. Debe ser admitido en la JEP como testigo, sí, como compareciente, sí, pero no como persona perteneciente al Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, por un argumento muy sencillo. Para poder ser admitido tenías que haberte sometido en tiempo, y en segundo lugar, interrumpido la actividad criminal antes del 31 de diciembre de 2017, y pues es evidente que el señor, lejos de interrumpirla, la intensificó. De manera que bienvenido como testigo, esperamos que se dé trámite a la extradición, que cuente la verdad y que se le garantice su seguridad, y ya es hora de que veamos todas las ventajas que nos trae una justicia segura y una justicia digital.
María Victoria Llorente.
Sí, bueno, a mí me tengo como dos observaciones. Una es que pues esta no es la primera vez que pues se impide que este tipo de personajes digan la verdad en Colombia. La primera vez. O sea, la verdad la hemos extraditado de Colombia. En el 2008 hubo una extradición masiva de jefes de estos grupos que sabían muchas cosas, que tenían muchas cosas para decir y para esclarecer verdades en Colombia, que involucran a muchas personas que siguen en posiciones de poder. Creo que lo que está, lo que digamos, el reportaje que sale en la revista Cambio este fin de semana es escandaloso, si eso es verdad, ¿sí? La manera como, entonces no sé si la justicia, no sé, Francisco, si la justicia virtual puede garantizar las condiciones de seguridad para que esas informaciones se puedan dar, porque claramente hay un tema de obstrucción a la tarea de la comisión, por parte de las autoridades con un argumento pues totalmente exótico, sí, ¿no?
De las, que hay, no le podemos garantizar la seguridad.
O sea, que no le puede, o sea, es una cosa, un argumento realmente traído en los cabellos, ¿sí? Que el señor se va a escapar, que cuando aparentemente el señor también se entregó, que no sabemos, ¿no? Entonces, porque pues digamos el proceso de conversaciones con el señor Otoniel ya venían desde atrás y se venía gestionando desde hacía ya varios años, no por este gobierno, sino desde el gobierno pasado, un proceso de sometimiento de este señor a la justicia. Entonces realmente yo creo que ahí pues sí, a mí sí me levanta muchas sospechas y muchas y quedo con muchos interrogantes sobre, no tengo la respuesta, pero
sobre todo si la obstrucción viene de la propia autoridad. Y
pues
entonces
la propia autoridad,
y lógico, viene de la propia autoridad, y si la autoridad quiere impedir que Otoniel declare es porque obviamente tiene efectivamente que decir lo que estamos esperando oír.
Exactamente. Entonces, pues sí me parece que ahí tenemos una trayectoria, y es una trayectoria que hemos tenido en Colombia, de que cada vez que tenemos a uno de estos personajes listos a dar, ahora, uno no les puede creer todo lo que van a decir también, ¿no? Porque pues estas declaraciones también son interesadas, entonces si tienen interés propio, pero pues sí me parece que ahí, además de todo, pues no sé quién sabrá bien sobre esto, pero parece ser que están agilizando a marchas forzadas su extradición. Entonces realmente a mí sí me quedan realmente muchas preguntas sobre esto y sobre cómo vamos a lograr que este señor, que tiene mucha información, finalmente la pueda dar aquí en Colombia, y que eso sirva para que los colombianos entendamos bien qué nos ha pasado. Lo último que quisiera decir de todas maneras es que pues el asunto es que, y creo que es que el problema que estamos teniendo en general en Colombia hoy en día frente al tema de la verdad, que sigue siendo un tema de mucha tensión entre muchos actores, es que hay muchos actores que siguen, que tienen mucho que perder, y en general estas verdades son verdades. O sea, en Colombia es que hicimos algo realmente distinto a lo que ha hecho el resto del mundo en términos de verdad, y es que hicimos un proceso de verdad en medio de una condición donde el conflicto todavía no se ha terminado de cerrar, y en donde muchos de los actores participantes de ese conflicto siguen teniendo poder. Entonces, ese es un asunto en Colombia en donde hemos hecho una tarea pues titánica, pero que puede realmente naufragar en medio de tantos intereses y tantos poderes que tenemos todavía activos en Colombia y que tienen mucho que temer frente a las verdades que se
dicen. Mauricio Jaramillo.
Bueno, pues yo, sin ser experto en el tema, simplemente diría dos cosas. Lo primero es que desde hace mucho tiempo en Colombia se ha pervertido el sentido de la extradición. Hace unos 30 años, en vez de ser un mecanismo de cooperación con Estados Unidos, era un mecanismo de castigo. Entonces, cuando se le querían imponer penas a la gente que fueran suficientemente drásticas, se le amenazaba con Estados Unidos. Y en segundo lugar, coincido con lo que plantea María Victoria, hoy se le ha dado la vuelta a eso. Hoy precisamente creo que le temen mucho más a ser juzgados en Colombia, por lo que se pueda contar. No sé si María Victoria estaba pensando concretamente en el caso de Don Berna, que es indignante, que termina siendo extraditado a Estados Unidos, creo que por el delito del narcotráfico, y Colombia termina tomando una decisión que es de carácter político para un caso judicial. Y en tercer lugar, lo último, creo que aquí la gran damnificada es la verdad, pero es muy difícil, porque el gobierno ha dicho cosas como la cabeza del partido de gobierno ha dicho que acá no hay acuerdo de paz. El presidente ha dicho que el acuerdo de paz es frágil. Han tratado de desmontar la JEP y la Comisión de la Verdad de todas las maneras. Uribe, por ejemplo, propuso una amnistía que significaría una herida de muerte a la JEP y a cosas, además, insisto, que pactó el Estado colombiano con la entonces guerrilla de las FARC. Entonces, digamos que es muy difícil para la justicia transicional trabajar. Yo no sé si haya casos, ahora que María Victoria Llorente hablaba del carácter genuino de este proceso colombiano. de casos que personas que respondiendo en una jurisdicción, por ejemplo en un tribunal penal ad hoc, se puedan salir en medio de un proceso, sean extraditados por un delito como el del narcotráfico, porque es evidentemente una acción deliberada para atentar contra la verdad. Entonces obviamente lo que vemos acá es una desviación de un mecanismo por razones claramente políticas.
Jairo.
Diana, yo creo que hay dos elementos que concuerdo con mis compañeros. De un lado, creo que si el proceso de paz está soportado en la necesidad de garantizar los derechos de las víctimas, una extradición de Otoniel creo que iría en contravía, en términos filosóficos, de la razón de ser del proceso.
Demasiado afán para sacarlo y demasiadas trabas para oírlo adentro.
Así es, y necesitamos buscar un mecanismo intermedio. María Victoria ya hablaba de lo que ocurrió especialmente en el marco de Justicia y Paz. Eso no tiene presentación. Muchos temas relacionados con la verdad y de manera particular con acciones de no repetición y con los temas de reparación se perdieron. Esa experiencia tiene que servirnos para algo. Este señor Otoniel no se puede ir extraditado simple y llanamente porque tiene que honrar una cantidad de derechos con víctimas y de manera particular porque nosotros como sociedad, al igual que las víctimas, necesitamos saber cuáles son las relaciones que existen entre ciertas autoridades del Estado, muchas vinculadas con la fuerza pública, especialmente con las fuerzas militares, como
sobre todo cuando en este momento están saliendo a la luz pública todas las que salieron en las últimas semanas, ¿no?
La convivencia de sectores durante muchos años que hacen parte de nóminas de actores armados, y uno entiende entonces por qué en muchos sectores el narcotráfico no se ve la capacidad política del Estado y la capacidad operacional, porque existe una convivencia con actores vinculados directamente con la fuerza pública. Un mecanismo claro es darle un tiempo a Justicia y Paz para que determinen una extradición condicionada hasta dónde va a utilizar los testimonios y el tiempo que demanda.
¿Es posible legalmente esa extradición condicionada?
No es posible. La extradición tiene un trámite muy sencillo. El gobierno de otro país, en este caso el requirente, que es los Estados Unidos, tramita por conducto de la cancillería una petición, el gobierno la remite a la Corte Suprema de Justicia, la Corte tiene unos tiempos para pronunciarse sobre si avala o no la extradición y lo deja en manos del presidente si la avala. Luego, pues podría condicionar el presidente en el sentido de no firmo hasta que el señor no hable. Ese es el único espacio, no depende de la Corte. Pero yo creo que Jairo lo decía, tiene que haber un medio intermedio. ¿Cuál es? Pues utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, lo que decía la profesora María Victoria. Pues si no podemos garantizar la seguridad, pues póngalo en un búnker y que el señor desde allá se conecte y hable. ¿Y por qué no hacer esas audiencias públicas? El señor tenga que decir lo que tenga que decir. Es la única forma de garantizar la verdad, la tranquilidad de todos y que esto fluya muy bien. Y si está desde Estados Unidos, pues que el señor pueda conectarse a sus audiencias y decir lo que tenga que decir. De lo contrario, vamos a encontrar este tipo de obstáculos.
Pues una vez allá, como decía María Victoria, ya las cosas van cambiando.
Se perdió.
¿No? Ya lo que se negocia allá.
Una vez allá, ¿cuál es el incentivo? ¿Cuál es el incentivo de él? Una vez allá, es que ya lo hemos vivido. Esto no es nuevo.
María Victoria, fíjate una cosa. Muy seguramente, tan pronto salga extraditado, su propósito va a ser solucionar el tema en Estados Unidos y evitar el regreso. Y como tiene contactos con narcotraficantes...
Y hasta ahí llegó la verdad.
...en Estados Unidos, y hasta ahí llegó la verdad, la reparación, la posibilidad de reconstruir...
Mauricio puso un punto que tiene razón, y es cómo ha cambiado lo de la extradición, el uso de la extradición en Colombia... de pasar de ser una, digamos, como el coco, que los vamos a coger y los vamos a extraditar, ya hoy en día los narcos prefieren, y este tipo de personajes prefieren negociar con la justicia norteamericana, porque además es más segura la justicia norteamericana que la colombiana realmente. Aquí puede pasar cualquier cosa. Entonces, en realidad, ellos ya negocian de antemano con los Estados Unidos para ser extraditados, porque eso ya es mucho más fácil allá que acá. Es más, por lo menos las reglas del juego son más claras y más seguras. Entonces, eso ya ha venido pasando, pero ha venido pasando desde casi que desde el 2008 para acá. Entonces sí se ha pervertido el mecanismo ha dejado de ser un mecanismo que le sirve y que complementa y le da fortaleza, digamos, a la acción de seguridad y de justicia en Colombia. ha dejado de hacer eso, y por el contrario, se volvió en un mecanismo que sirve para que se evadan las responsabilidades que son gravísimas frente a las víctimas acá. Y simplemente, Diana, una cosita que lo estaban mencionando ahorita, que me parece que es realmente el tema de fondo. Y el tema de fondo acá, y que creo que es lo que está empezando a aflorar ya, es más claramente la participación de la fuerza pública y de altos funcionarios de la fuerza pública en corrupción simple y llana, ¿sí? Metidos realmente en mafia, tal cual. Y eso es, uno se pregunta si es eso lo que han querido tapar y lo que se ha querido evadir desde
los territorios como los tienen, a pesar de estar llenos de militares y llenos de inversión también en muchos casos.
Claro,
ya,
ya
regresamos.
No se explica de otra manera. Exacto. Esto ya nos está dando la explicación y qué es la verdad.
O sea, explicación que tenemos. Eso nos da las pruebas. Esto nos da las pruebas de las explicaciones que ya tenemos, que es distinto.
Esto era un secreto a voces. Uno va a las regiones y en las regiones todo el mundo lo dice.
Pues mire, Verdad Abierta había hecho un tema muy, muy grande, muy profundo también sobre esto. Ustedes en Ideas para la Paz, pero ahí está, los jefes de los carteles manipulando el sistema de justicia en Estados Unidos, precisamente ahí lo tienen bastante claro, y cómo se ha considerado una pieza clave en esa manera de pervertir el mecanismo de extradición. Ya regresamos.